Núñez, abogado especialista en derecho del consumidor. Nos metemos con nuestra columna de consumidores. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, Martín. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Permíteme un segundito, Dante, aguantame que ya nos metemos. Atención a los oyentes porque nos vamos a meter con Dante con el tema de extensión del decreto que impide a las empresas de servicios cortar servicios. Aguanten un segundito que ya nos metemos con eso, Dante. Pero acá la gente de redes de la radio me cuenta que hay un posteo hecho en Twitter y en Instagram, lo vi. Me da un poco de vergüenza en una comparación entre este conductor y Bryan Adams. Si alguien está de pedo y quiere ir a participar ahí, porque hay una foto de este conductor del programa y Bryan Adams que es prácticamente igual, la foto es muy parecida. Entonces la gente de redes de la Cielo está jugando con eso. Dicho esto, nos metemos ahora sí con lo que... Perdóname, Dante, que te hice esperar para decir eso. Hubo una decisión del gobierno de ampliar el decreto que le impide a las empresas cortar el servicio, los servicios esenciales, de eso estamos hablando, hasta el 31 de diciembre, hasta el último día del año. ¿Esto a quién compré? Digo, ¿esto es para todos? Yo dejo de pagar la luz, vos dejás de pagar la luz, Dante, una persona que está sin empleo deja de pagar la luz, el que está cobrando el IFE deja de pagar la luz, cualquiera que no deje de pagar la luz, ¿no se le va a cortar el servicio?
No, en principio no es para todos. Bien. El DNU 311, el decreto 311, que es el que implementó la primera suspensión o prohibición de cortes de servicios esenciales, contempla como destinatarios de esa medida a, los sectores de la población de menores recursos. Serían todas aquellas personas que no tienen ingresos y perciben algún tipo de plan de ayuda estatal, la IFE, la Asignación Universal por Hijo, pensionados y jubilados que reciban la mínima, etcétera, monotributistas con categoría de monotributo social, etcétera, etcétera. Es decir, la gran divisoria podría ser aquellas personas que perciban ingresos mínimos a dos salarios vitales y móviles por mes, que son alrededor de 35.000 pesos. Pero se prevé, después ese decreto se reglamentó y existe la posibilidad de que todas aquellas personas, incluso pymes y entidades sin fines de lucro, clubes, todas aquellas personas físicas o jurídicas que puedan demostrar que tuvieron una reducción de ingresos superior al 50%, también pueden solicitar mediante un procedimiento, haciendo una solicitud online, quedar alcanzados por este régimen. Que en verdad, Martín, es importante señalar esto, aunque parezca obvio, ¿no? Pero esto es un diferimiento de la deuda, no es una condonación de deudas, al menos por ahora, no se ha establecido eso. Lo que se ha ido fijando son diferimientos de los vencimientos de los servicios y dándole la posibilidad a aquellas personas que no pueden pagarlo que al menos cuenten con un servicio mínimo, básico.
Sí, explicar a la gente qué es diferimiento, a qué te referís con eso.
Claro, los plazos de las facturas, digamos, los vencimientos, uno sabe que le llega una factura, tiene un vencimiento para pagarla y si no, se le aplican intereses y si no la paga, se le puede cortar el servicio. Entonces, lo que ha hecho el gobierno a través de estas medidas es postergar esos vencimientos ahora hasta el 31 de diciembre de 2020. Y darle la posibilidad a todas las personas que tengan deudas por facturas impagas por 7 periodos consecutivos o alternativos desde marzo hasta diciembre, seguir manteniendo el servicio en condiciones normales, digamos, ¿no? Pero a partir del 31 de diciembre, salvo que se dicten otras medidas, se van a tener que empezar a pagar esas deudas. En materia de servicios esenciales, cómo en otros ámbitos en los que se han dictado este tipo de medidas de emergencia, digamos, implica que los usuarios en algún momento van a tener que enfrentar el pago de estas facturas, y eso es lo realmente preocupante, porque si bien estas medidas, digamos, tienen una doble cara, ¿no? Por un lado, son buenas noticias porque el Estado está evitando que las personas de menores recursos o más vulnerables se queden sin el acceso a los servicios esenciales. Eso está perfecto.
Sí, pero vas a llegar a fin de año con un choclo de...
Claro. Ese es el problema.
Y escúchame una cosa. ¿Se le suman intereses a eso o no? O llegás, bueno, vos tenías que pagar 1,000 pesos en la factura de abril, ¿no la pudiste pagar o no la pagaste, o ya explicaste quiénes están alcanzados por esta medida? ¿Llegás al 31 de diciembre y vas a deber 1,000 pesos o vas a tener intereses sobre eso?
Bueno, digamos que esa es el principal problema a resolver y la principal cuestión a tener en cuenta. En principio, el decreto se reglamentó en su momento y se establece una diferenciación entre los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, en donde dicen que las empresas tendrán que dar planes de cuotas de no menos de 3 cuotas para pagar las deudas, lo cual una persona que, por ejemplo, haya dejado de pagar durante 7 meses el servicio, pagarlo en 3 cuotas y a su vez pagar las otras obligaciones que tenga y además seguir pagando la factura del servicio, yo creo que va a ser muy cuesta arriba, ¿no? Y además, lo bueno es que en este caso sí se establece que no se pueden aplicar intereses moratorios, compensatorios ni punitorios. En el caso de los servicios de telefonía fija, móvil e internet y televisión por cable. Y además, en los servicios públicos tradicionales, digamos, servicios de electricidad, gas y agua corriente, la reglamentación dice que se le tiene que dar a los usuarios un plan de cuotas para regularizar los pagos atrasados en 30 cuotas. Esto tiene un poco más de color desde el punto de vista de la posibilidad, ¿no? Si ese servicio, esa deuda se difiere en 30 cuotas, se establece que se puede pagar en 30 cuotas, que seguramente se pagará con la misma factura del servicio, puede ser algo que esté al alcance de los usuarios. Pero el verdadero problema, Martín, de toda esta situación, y estamos hablando de servicios esenciales, pensemos en que las familias en estos meses han contraído deudas y obligaciones en un montón de otros aspectos. Entonces, sí. Como vos decís, en algún momento esta situación se va a convertir en una situación crítica, muy crítica. Nosotros hemos hablado incluso en esta columna de los temas del tema del sobreendeudamiento de las familias, ¿no? Entonces, en algún momento el Estado va a tener que buscar alternativas, no sé si una condonación de deudas, no sé de qué manera, pero atender esta situación, porque esto es una bola de nieve que va creciendo y en algún momento se va a hacer inmanejable para todas las familias o para la gran mayoría de las familias. Entonces va a haber que buscar alternativas que ya no impliquen patear la pelota para adelante, sino efectivamente solucionar estas cuestiones.
A mí me gusta muchísimo que podamos estar hablando de este tema hoy, porque es uno de los grandes... Nosotros venimos observando que hay mucha confusión, por lo menos, por no decir mala comunicación, en muchos aspectos que tiene que ver con la pandemia. O hay mala comunicación, o no termina de ser del todo clara, o no sé, o estamos tan metidos adentro de este lío que nos confundimos y escuchamos cualquier cosa. Hay mucha gente que entendió mal esta situación. Y hay mucha gente que se dejó estar. A mí me parece que y hay mucha gente que está hecha pelota y que, no digamos, por más que le explique lo que le explique, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar el agua, no puede pagar nada. Digo, entonces a mí me parece interesante. La sugerencia, la recomendación es que si vos podés y te venís quedando atrás, pero vos podés, tratá de achicar, si podés, algo de todo lo que venís acumulando de abril, marzo para acá. Porque estoy pensando, vamos a llegar a fin de año, una factura de un servicio cualquiera, son 1,500 pesos por mes. Cualquiera, digamos, en promedio, más o menos. Hay cosas que son un poco más caras. Digo, para no ir contra una empresa puntual. Digo, 1,500 pesos, vamos a llegar a fin de año y vas a estar con 15 lucas de deuda. que es una fortuna para estos tiempos y más para el que no tiene nada. Entonces,
sí, por eso digo, Martín, el principal problema a resolver que tenemos en el horizonte, y esto también está siendo motivo de análisis nosotros desde la asociación, y hay muchos proyectos de ley trabajándose actualmente sobre el tema de para cómo resolver el sobreendeudamiento de las familias, pensando en procedimientos judiciales y administrativos que permitan que los consumidores puedan, como hacen las empresas que están con problemas financieros, que presentan su quiebra o una convocatoria de acreedores para resolver esa situación, se están discutiendo en este momento herramientas, tanto desde el punto de vista de los procesos administrativos ante los organismos de defensa del consumidor o ante el propio Poder Judicial, de cómo posibilitar que los consumidores sobreendeudados, las familias sobreendeudadas por esta situación, tengan la posibilidad de alguna manera resolver esa crisis que tienen en el patrimonio y volver a la actividad, volver a ser destinatarios eventualmente de un crédito, poder reinsertarse en el mercado, porque hoy la gran mayoría de las familias argentinas se cayeron del sistema. Entonces, claro. Este es el principal problema a resolver que tenemos en el horizonte.
Tal cual. Está buenísimo que hayamos podido charlar de esto. Dante, por supuesto, siempre sugerimos justiciacolectiva.org.ar, un sitio donde hay muchísima información que refiere a todos nosotros para hacer respetar nuestros derechos como consumidores. Fuerte abrazo, Dante. Gracias.
Gracias a ustedes, Martín. Un abrazo.
Gracias, Dante Rusconi, aquí en la mañana de La Cielo. Bueno, mira, tengo 2 minutos antes de y media. Voy a rapidito a darme una vuelta por los mensajes de los oyentes. Volvemos al tema tránsito en la ciudad de La Plata. En pleno centro, dice alguien por acá, hay multas de doble fila. Es una cosa de locos. En la rotonda de la bajada de la autopista, en el puesto que está en la entrada de Diagonal, hay camiones, autos en doble fila y no te dejan doblar por Diagonal por un cafecito. Dice alguien por acá. Me parece que estamos equivocados, hay que estacionar bien y vas caminando. Bueno, eso ayer viste que, cosa que me sorprendieron, el centro tiene un montón de lugares para estacionar. ¿Vos podés creer que había gente en doble fila? Dejate de joder. Muchachos, vamos, a poner un cuarto de pila. ¿Cómo puede ser? La verdad que si hay algo que podemos decir es que hay lugares para estacionar en el centro. Hoy hay que dejar el auto en doble, así sean 2 minutos, hay que dejar el auto en doble fila, dale, dejate de joder. Bueno, a ver, ¿alguno más, Ale?